Hola, hola. Shalom, Paraná. Shalom, Paraná.
Shalom, Alejem. Paz para todos. Shalom, Paraná. Bienvenidos a un nuevo programa. ¿Y qué les puedo decir para el programa de hoy? Nos hemos encontrado con el enorme placer y una suerte muy grande de que el querido amigo paranaense que vive en Israel hace muchos años, un gran escritor como Leonardo Zegman, haya tenido que venir a nuestro país, entre otras cosas, a presentarse para una muestra y una charla en Buenos Aires que tiene que ver con los 60 años del ascenso del nazismo en Austria. Y también ha venido al interior y en mismo Buenos Aires, ¿no es cierto?, a presentar su último libro. Y también de paso lo invitaron al Museo Martiniano Leguizamón para hacer una presentación. Y es un enorme escritor y yo quería tomarme un par de minutitos para entrar en la gran entrevista que pudimos hacerle, que por cierto la hemos traído grabada porque él en este momento tenía que viajar, no se podía quedar en Paraná. Pero quiero tomarme un momentito de este bloque para contarle a aquellos de la audiencia que no saben de quién se trata, quién es Leonardo Zegman. Él es nacido en Paraná, vive en Israel desde el año 1984. Es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, historiador de migraciones a América Latina y sus comunidades judías, crítico literario e historiador de ideas y prejuicios étnicos en regímenes populistas, autoritarios y liberales. Él enseñó en la Universidad de Buenos Aires y es profesor emérito de estudios latinoamericanos e investigador asociado del Instituto Truman en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es especialista en investigaciones sociohistóricas sobre refugiados e inmigrantes en Argentina, derechos humanos y antisemitismo en América Latina y realiza crítica literaria. Ha publicado, entre otras obras, La identidad judía en la literatura argentina, El antisemitismo en Argentina, César Tiempo, Los arrabales de un judío errante, es coeditor con Mario Schneider de Derechos Humanos en la Argentina Contemporánea, coautor junto con Saúl Sosnowski de Fascismo y Nazismo en las Letras Argentinas, junto con Luis Roniger de América Latina tras Bambalinas, Teorías conspirativas, usos y abusos, Exilio, diáspora y retorno. También para El País del Sauce dirigió la edición de Entre Ríos, Mi País, de Alberto Gerchunov. Entre otras cosas, también fundó la revista literaria Noaj, que como él mismo va a comentar, casi 25 años de historia. Docente externo y docente asociado, investigador asociado del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre otras cosas, también el historiador fue invitado a disertar sobre la influencia cultural y social de los colonos judíos del campo entrerriano allá por finales del siglo XIX e inicio del XX. El director del museo, Rubén Clavenzani, dijo: la historia es enorme. Las colonias judías que tenemos en Entre Ríos y también en Santa Fe y Buenos Aires generaron muchos artistas, intelectuales, científicos, trabajadores de distintas especialidades. Pensemos que nuestra nación tiene un tronco judeo-cristiano muy fuerte y estas comunidades existen. Nosotros convivimos permanentemente. No hay barrio que no tuviera aquel judío que tenía la mercería o negocios que los caracterizaba. La escuela pública era convivir con personas de distintas religiones y distintas clases sociales. Introdujo el actor y los funcionarios entrerrianos en diálogo justamente con este medio, con Costa Paraná. Así que con semejante presentación vamos a ir a la primera tanda del programa con una música Acordes en la Noche de Osher Cohen, una música muy linda, para después entrar directamente con la entrevista espectacular a Leo Zegman con sus jóvenes 81 años y la lucidez de un pibe de 20.
אין ספק שנפלנו וחזק, השם שלך עליי וזה עדיין לא נמחק. ואין לי בית להתקשר כי את לא תעני, הזמן לא מרפא גם הכאב הוא לא זמני. ואיך שלא תראי את זה נלחמתי בך שנים, ניסינו להצדיק אבל יצאנו אשמים. לקח לי נצח להבין שזה לא בשבילי, נפרדנו ועדיין הם רואים אותך שלי. נפרדנו ועדיין הם רואים אותך שדי. ויש ימים את לא יודעת מה אני עובר, היית קודם בלילות על הפסנתר, ולפעמים אני אוהב אותך יותר, ולפעמים אני עלינו מצטער שככה לא ידענו איך להיפרד. אני לא מבין כבר איך הלב הזה עובד, תמיד ידעתי שבסוף לא נדבר, מזל שיש לי אלוהים להישאל. ספק שנפלנו וחזק, נכנעת ליצרים, אני נכנעתי למרחק, ואין לי בית להישאר פה גם אם תחזרי. דמעות ירדו ונכתבו יותר מדי שירים, ניקיתי את הכל וכבר אספתי את השברים, תראי בסוף הכל עניין של זמן וחברים. עוד מירבות שפת שם, בסוף זה יעדם. הלב הזה שברת אותו אבל נשאר פועל, הלב הזה שברת אותו אבל נשאר פועל.
Una ronda de mates con amigos, o solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1, la que queremos escuchar.
De la ciudad capital. Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, bienvenidos al nuevo bloque de Shalom Paraná. Como hicimos en el primer bloque, nos hemos extendido con el tema de quién es Leonardo Zegman. La verdad que no nos hubiera alcanzado el programa entero para contar todo lo que es Leonardo, todo lo que ha hecho de su vida, todo lo que ha escrito, y según lo que hemos charlado informalmente con él, aparentemente esto es parte de su historia, porque esta historia sigue todavía. Así que bienvenido a Leo a Shalom Paraná.
Gracias, gracias. Bueno, yo soy Leonardo Leo Zegman, hermano y mellizo de Lito Zegman, un talentosísimo director de teatro que lo extraño mucho. Y bueno, estoy en Israel desde el año 1984. Yo había sido, me doctoré en la carrera de historia en la Universidad de Buenos Aires, enseñé en la Universidad de Buenos Aires, y también he participado, por supuesto, en Paraná, mi adolescencia, tanto en el teatro que Lito dirigía en entonces, como en la Asociación Israelita, en lo que se llamaba en Paraná Asociación Sionista Universitaria de Paraná, ASUP, que reunía gente, quiero recordar algunos nombres, algunos que están ya también idos, que fallecieron, como por ejemplo Toyo Friedman, Teodoro, era el primer nombre de él, Raúl Smukler, también de Embon, Oscar Embon, Mabel Pipkin. Era un pequeño grupo que comenzamos a trabajar, Fernando Jurman, un grupo de jóvenes intelectuales y profesionales que empezamos a actuar en los años 62, 63, 64. En Israel yo me desempeño desde que hice Aliá, desde que emigré a Israel, como profesor e investigador en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el área de América, de estudios de latinoamericanos.
Señor. Perdón, ¿en qué año es que vos fuiste...?
Yo estuve en Israel antes del 80, de 1984, en la época de la dictadura de 1978, nos fuimos con mi esposa y mis hijos pequeños. Después la universidad me mandó desde Jerusalén a hacer me desempeño como la oficina académica de la Universidad de Buenos Aires. Y después ya nos quedamos regresamos como Olim desde el punto de vista formal. Ahora, una de las tareas mías en la universidad, aparte de enseñar como profesor, ha sido establecer contactos académicos con universidades de América Latina y de España, pero sobre todo de América Latina, donde se enseña temas vinculados al judaísmo, o judaica, como le llaman en algunos países, también temas vinculados a Israel. Pero también se firmaron acuerdos, por ejemplo, para que profesores de la Cátedra General San Martín, que funciona en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Españoles de la Universidad Hebrea, vengan a enseñar un mes, por lo menos, historia latinoamericana o cultura latinoamericana. Y han venido gente, ex colegas míos, que voy a dar algunos nombres para que la gente sepa: José Carlos Quieramonte, Hilda Sábato, Enrique Tandeter, gente que son especialistas en historia latinoamericana, pero también había gente de literatura. Y ese es un trabajo que hasta el día de hoy me sigue directo o indirectamente interesado, ejerciéndolo, pese que ya estoy jubilado como profesor, vamos a decir así, para enseñar, pero continúo como investigador.
O sea, tus vínculos con Latinoamérica a nivel de escritura no se terminó nunca.
No,
y sigue siendo
al contrario. Sabes, cuando uno se jubila y quiere seguir haciendo lo que no podía hacerlo cuando, y estoy trabajando desde Israel. Hemos fundado una revista con una colega, Florinda Goldberg, que es de Buenos Aires, que también llegó en la misma época que yo a Israel. Una revista que se llamó Noaj, Noé sería, ¿no? Claro. Es una revista literaria de escritores judíos que la mayoría vivían fuera de sus países de natales. Claro. Y esto llevó a que muchos exilados y emigrados, expatriados, gente que tuvieron que irse forzadamente o voluntariamente, de varios países de América Latina, no solo de Argentina, Chile, Uruguay, Chile, Argentina y Uruguay eran los principales, pero también de Brasil, escribieran sus testimonios de qué significa para ellos emigrar. Yo pensaba que el éxodo y el exilio era cosa de los padres o de los abuelos, pero no de ellos, que eso no le iba a pasar. Porque muchos de ellos eran también gente asimilada. Asimilada significa que no querían reconocerse abiertamente como judíos. Tenían dificultades de asumir su judaidad. Y entonces surgió así, después de muchos años, que sacábamos esa revista, que duró como 20 o 30 años, 25 o 30 años, Noaj, la posibilidad de que la editorial de Equidistancia me ofreciera la propuesta de publicar lo que llamamos escrituras migrantes, ¿no? Latinoamericanistas, escrituras migrantes latinoamericanas, judías, que fueron básicamente el núcleo de este libro que se llama Ires y Venires.
Es el libro que venís a presentar ahora.
Sí, los próximos viernes voy a presentar ese libro en el IDES de Buenos Aires, y quiero agradecer especialmente al amigo que me hizo el gran, digamos, Andrés Taxir, que fue el que me ayudó mucho para que ese libro saliera en muy poco tiempo y en una linda edición.
Bueno, le agradecemos públicamente también que se contactó con nosotros para que podamos difundir el libro, y está muy bueno eso que estás contando, porque vos tenés tu historia personal, que también fuiste un migrante,
sí,
y una recopilación de otros autores migrantes. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene de característico de que se puede hacer un libro sobre migrantes? Y creo, si no me equivoco, la editorial de Taxir casi que es una editorial sobre autores migrantes.
Bueno, por de pronto es una editorial que le interesa ocupar un nicho editorial de publicar sobre todo aquellos autores que escriben fuera de su país natal, vamos, claro, a decir. No es lo único que publican, eso quiero aclarar. Pero este es un núcleo que a mí me interesó. Inclusive quiero agradecer a quien me presentó, al amigo Taxir, que fue una colega y amiga, Alicia Duhovne Ortiz, que vino acá. Bueno, yo la conozco hace muchos años, pero digamos, Equidistancia le publicó una trilogía de ella, ¿no? Y yo tuve el gusto de presentar esa trilogía, tanto por Zoom como en otras partes. Y Alicia Duhovne Ortiz, por ejemplo, que es parte de mi generación, igual que Ismael Viñas, que también emigró a Israel cuando se tuvo que ir exilado de Argentina.
Forzadamente,
sí. Pero también otra gente que quiero recordar que se tuvo que ir forzadamente, no de Argentina, sino de Chile, quiero recordar a Ana Vázquez Bronfman, que también es una colega muy importante de aquellos años, y otro gran amigo que vivió, se fue a Madrid, en realidad dos grandes amigos. Uno es Arnoldo Lieberman, que vive en Madrid y que es de Concepción del Uruguay, originalmente. Después médico psicoanalista en Buenos Aires.
Y ¿todos ellos migrantes forzosos en la época de dictadura?
Quiero recordar, sí, a Arnoldo Lieberman, a José Isikson. José Isikson es de las colonias también, de la zona de Concordia, perdón. No, él no nació en una colonia, pero es de esta zona. Y a su esposa, Chola Isikson, que es también de la zona, si no me equivoco, de esa zona rosera, que es la...
zona de San Salvador.
Es de San Salvador. Bueno, para que ustedes se den cuenta de que esto es un tema que reúne a gente distinta ideológica y estéticamente, pero tienen una, vamos a decir así, una particularidad para mí.
En común. Ajá.
En común es que redescubren su judaidad en la diáspora del exilio. Es decir, se diasporizaron.
Claro.
Y la diasporización es uno de los fenómenos más importantes y menos estudiados de gente que tuvo que exilarse en los años de la dictadura y también después. Este libro, del cual quiero hablar, no se dedica solamente a gente que vivió, que se exilió en uno o dos países. Por supuesto que hay gente de España que se exilió en España, en México.
En México.
También hay gente que se exiló en Israel. Israel ha salvado alrededor de 350, 400 emigrados que fueron perseguidos y estaban amenazados y que eligieron Israel como lugar de refugio.
Claro.
No se quedaron todos, muchísimos de ellos se fueron, pero el hecho de que, y eso hay que decirlo, el gobierno de Israel, en ese momento estaba el ministro de Relaciones Exteriores, Alon, que era el canciller, hizo mucho para que se ayude a salir de Israel a gente que estaba en peligro, a gente, inclusive parejas mixtas, ¿no? Donde no eran todos
esa gente que salía de Latinoamérica, que los ayudaban a escapar,
sí,
eran perseguidos, sí, en sus lugares de origen.
Sí.
Ahora, perdón, que quiero retomar, sí, un segundito. Sí. Vos lo que estás diciendo, entonces, que eso me parece súper importante, de que ellos volvieron a retomar cosas de su esencia cuando estaban lejos, por ahí, mientras estaban acá en Argentina, o en este caso pueden ser en Chile o en algún otro lugar de Latinoamérica, su judaísmo, digamos, no lo practicaban o no era, no, una parte importante de su vida.
Eran generalmente laicos y algunos directamente eran no creyentes para nada. Hay alguna gente que fueron, inclusive Morín, maestros.
Claro.
Y quiero recordar el nombre de un querido amigo, del cual también yo escribí, Alberto Spumber. Él hablaba hebreo, irish, es egresado del Colegio Sol de Madrid de Buenos Aires. Y se fue, estaba remetido en la política. Claro. y en organizaciones armadas. Entonces, eso significó para muchos un replanteo y reencontrarse con el concepto y la experiencia misma de vivir en el galut en el sentido de destierro.
Claro. ¿No?
De haber perdido un país y querer reencontrar otro y reflexionar sobre otro. Es el caso, por ejemplo, de Juan Germán. Que era un hombre, un poeta, un gran poeta, que inclusive logró escribir para poder entender su experiencia, exiliar, escribió un libro en judío-español, porque
el tipo ladino.
Claro, pero inventado, claro. Se llama Divayo, debajo, que era debajo de la lengua, decía que ahí el español de los exilados también, de judíos de Sefarat, que fueron los que empezaron a hablar después del español, son sus propios antecesores, por más que él es askenazita de origen ruso, de los padres, ¿no? Él, y de irish parlante, mientras él busca escribir un libro entero de poemas en Divayo. Acá está el reportaje que yo le hice a él, no ahora, bueno, claro. Se murió, pero digamos en su momento, en el año 1992.
Y ahora esta gente, por ejemplo, que vos rescatás sus historias de la gente que fue migrante, ¿también su judaísmo revive en los escritos que hacen desde afuera, o sea, cuando ya están exilados?
Sí, yo voy a dar otro nombre de alguien que es un chileno, para que no pensé,
para que esté variado.
Para que esté variado y que no pensemos que solamente
en Argentina.
Hablamos de Argentina. Estoy hablando de, bueno, Acá hay textos que, como te dije antes, Dani, la mayoría fueron sacados de la revista Noir, pero yo junté 10 entrevistas, textos, solicité, no entrevisté, solicité textos, colaboraciones para este libro, a gente que, como por ejemplo, Roberto Brodsky. Roberto Brodsky es un chileno que acompañó a su padre, que estaba muy metido en, estaba en peligro, en un, en una, en un exilio en la época de la dictadura chilena. Era un exilio largo y fueron a Caracas. Después él volvió, y él también escribió sobre una novela o dos novelas, sobre esa experiencia. Pero ahora, cuando yo le pedí una ayuda, una colaboración, él escribió un artículo donde reflexiona sobre lo que le pasó al padre, lo que le pasó a él y lo que ahora le está pasando, porque en ese momento él está y no está en Chile. Volvió y después vive ahora en Estados Unidos. Claro. ¿No? El caso, por ejemplo, de Roberto Brodsky es interesante. Un brasilero, otro variar, ¿sabes? Se llama Paulo, cada uno de ellos tiene sus títulos, son profesionales, son gente muy conocida. El otro es Paulo Rosenbaum, de Brasil, de San Paulo, ¿no? Médico. Él es columnista en uno de los diarios más importantes de San Pablo. Él escribió también una cosa sobre su padre, también es interesante, cómo el padre ayuda, la experiencia paterna marca al hijo, lo acompañó a Londres, ¿no?
Pero si fueron de Brasil, ¿por qué motivo? También por el
la dictadura, de, la dictadura brasileña, que fue mucho más larga que la dictadura en Argentina. La dictadura, sí. Y bueno, Pablo Rosemont escribió un texto que cuando yo se lo pedí hace un año o más, otra Galut. Si se usa la palabra,
estoy otra diáspora, digamos.
Otro destierro. Otro destierro. Galut en el sentido de destierro. También quiero recordar a un paranaense, porque somos muy amigos, que vive en Israel. Fernando Jurman, El caserón de flores, es el artículo, el texto, un cuento, no es un texto, no es un testimonio, es un cuento, un cuento testimonial. Fernando Jurman nació en Paraná, emigró a la época, estudió psicología, se casó también con una paranaense, Nora Teberovsky, que falleció, se fueron a Caracas y vivieron, hizo toda su carrera también como psicólogo en Caracas, hasta la época última de ¿cómo se llama? El dictador de
Chávez.
De chavismo. Y del último, ¿no es cierto? Y
esa famosa característica latinoamericana que uno se escapa a otro país latinoamericano hasta que venga un gobierno que lo obliga a irse de vuelta.
Sí, sí. Y entonces, entonces se fue a vivir a Israel, al cual estaba muy ligado desde el punto de vista personal desde hace muchos años. Estaban en esa sub que te dije antes, claro, ¿no? Porque vive una de sus hijas. Otra hija vive en Londres, otra creo que vive en Canadá. Es decir, formamos parte de lo que llamamos nosotros, yo lo llamo una familia transnacional. Es decir, nuestros hijos, en el caso mío, todos los hijos míos viven en Israel, los nietos. Claro. Pero en otra gente no es así. Están así dispersos, ¿no?
O sea que sea, digamos, no, quizá no todos se conocen, ¿no es cierto? Pero es como una hermandad de gente que ha vivido procesos similares, que evidentemente, aunque sean en diferentes épocas, los sentimientos.
Sí, hay una especie de cofradía.
Cofradía.
Sí, lo dijiste muy bien, Tani, te agradezco que me hayas ayudado. Noah era eso, la revista, claro. Que te digo.
¿Por qué Noah? Noah, porque juntaba justamente.
No, Noah era el nombre de, bueno,
de la revista.
De la revista, consideramos que Noé,
claro,
Noé, en hebreo, fue el primer intelectual judío de la Biblia.
Ah, está.
Bueno, esa es otra historia. pero quiero recordar otros nombres. Por ejemplo, de Brasil, quiero recordar a Moacir Amancio, otro personaje, y los amigos queridos que viven en Israel, porque también este libro habla de las lenguas migrantes en la tierra prometida.
Ajá.
Y ahí está otro entrerriano, pero se dan cuenta, pero también de la zona de Concordia, mucho más allá.
Mucho de la de
David Keidar.
¿Quién?
David Keidar, que vive hasta el día de hoy, después de 50 años, en un kibutz en el sur. Ahora que está sufriendo mucho todos los problemas con Gaza, enfrente de Gaza.
Ahí por donde está Mefalchim.
David Keidar, sí, pero se me fue, yo te digo exactamente porque eso me interesa.
Y mientras lo va buscando, te consulto, ¿cómo es el tema de hacer todo este trabajo que vos haces desde Israel? ¿Cómo es el tema de las herramientas, el entorno? Ahora, si la universidad, digamos, te ha dado espacio y el tiempo.
Sí, bueno, Keidar vive él escribe sobre la colonia Vilas, así se llama la colonia Vilas, de agricultores de la ICA, y se estableció en el kibbutz Nir Am en 1960, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Bueno, la pregunta tuya, sí, mira, yo desde que llegué a Israel estuve vinculado con América Latina profesionalmente, porque yo enseñaba historia, el hebreo, historia y cultura latinoamericana.
Eso en el ámbito de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Sí, en el ámbito. Y nosotros a partir de entonces hacíamos muchos congresos y encuentros, tanto en Israel como en América Latina. Y ahí se juntaban estos amigos. Yo conocí muchos de esos escritores, no a todos, pero claro, muchos. Y se creó una asociación de escritores judíos en lengua castellana y portuguesa.
Pero patrocinado por la universidad. Yo lo que me refiero es si la universidad...
La universidad colaboró desde el punto de vista no como institución, sino que era el marco académico donde hacíamos las reuniones, donde se elevábamos, dado el prestigio que tiene.
Sí, ni hablar. Ni hablar.
Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy muy vinculado a América Latina. Hay un redescubrimiento desde América Latina y de Argentina, desde afuera. Es un fenómeno que también caracteriza a los emigrados y a los expatriados. Descubren un nuevo sentido de lo que es la nación, lo que es el pueblo, de lo que es el pasado, de lo que es la identidad. Yo me sumo que tengo varias identidades, no una sola, tengo varias lenguas. Es decir, nosotros nos sentimos mucho más abiertos y pluralistas cuando pasamos esa experiencia. La experiencia del exilio, hay que decirlo, no es solamente negativa desde el punto de vista, porque te aleja, ¿no? Claro. Sino que es positiva porque adquirís una serie de virtudes y de, más que virtudes, yo diría ópticas, visiones, ver, claro, ver de otro modo lo que ya fue tuyo, ¿no? Y en ese sentido nosotros acá quiero decir eso. Nosotros hemos publicado un libro colectivo que fuimos a cuatro autores de un proyecto de investigación que fue auspiciado por la universidad, auspiciado y ayudado también financieramente, claro, que se llama Diáspora, Exilio, Diáspora y Retorno. No solamente estudiamos el tema del exilio, sino cómo se retornó aquellos que vivían, entre comillas, en la diáspora. Claro. ¿Y qué le pasó a ellos cuando regresaron a Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay? Fíjate vos que ese libro es un libro que lo pueden conseguir en Eudeva. Primero salió en inglés en Inglaterra y después, el año pasado, se editó en Eudeva de Buenos Aires.
¿Tocás solamente en ese caso la parte de escritores o gente en general?
General, pero académico. Y no solo judíos, de todo. Eso se llama, el nombre completo de este libro es Diáspora, Exilio y Retorno, Repercusión en el campo cultural, claro, latinoamericano. Y tomamos comparativamente cuatro países, ¿verdad? Que son países muy diferentes: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Yo creo que esta perspectiva, como ves vos, es como un círculo concentro que se van ampliando, ayuda también a entender mejor.
Acá se conocía quizás más a nivel musical, que la gente veía de estos grandes próceres de la música que tuvieron que exiliarse y después volvieron. Sí. Pero creo que lo que se conoce, me parece que esto que estás diciendo vos es una historia que por ahí no es tan conocida y no sé si las historias son iguales.
No, yo creo que eso es desconocida. Creo que en ese sentido, modestia aparte, es un aporte lo que hemos hecho. Y que, porque ese equipo, quiero dar los nombres de los compañeros, quienes fueron, y gente muy conocida de Argentina y América. El crítico literario Saúl Sosnowski, que es director de la revista Hispamérica, que ahora cumple 50 años y se hace un acto muy grande en la Biblioteca Nacional, y la semana que viene también. El otro es Luis Roni, que es un sociólogo que vivió muchos años en Israel, y vive todavía en Israel, aunque vivió en Estados Unidos. El amigo chileno Mario Schneider, que es un politólogo. Y yo, es decir, uno es historiador, otro es politólogo, otro es sociólogo, otro es crítico literario. Lo importante es abordarlo de varias disciplinas, claro, y no de una. Y esto creo que nos duró 3 años hacer ese libro, con muchas entrevistas, pero también con materiales teóricos. Y bueno, como te dije, ya salió en castellano, está en la editorial, publicada por la editorial de la Universidad de Buenos Aires.
Quería aprovechar, Leo, nuevamente, ya que estás acá en Argentina, y caíste justo en momentos eleccionarios.
Sí.
y has escrito mucho sobre el tema de lo que es la derecha con respecto al judaísmo, y se está viendo un avance en general en el mundo, un corrimiento.
También en Israel.
También en Israel, bueno, en Israel tendrás mucho para contar también. Sí. ¿Querés saber cómo ves ese, o qué pronóstico tenés?
Estoy muy preocupado, Dani, debo decirte. Me tocó también votar, yo mi nacionalidad, y soy ciudadano también argentino, tengo doble pasaporte, doble ciudadanía. Y debo decirte de que, sin dar nombre, no quiero entrar en la política ni en las grietas, sino la tendencia al autoritarismo, la tendencia de que la gente está cansada de los políticos, que busca y escucha voces muy, muy fáciles de seducir, o que seduce muy fácilmente, esa sería la... me parece a mí esto muy 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 preocupante, dado que sabemos, hay una historia, ¿no es cierto?, de derechas emergentes. Es un fenómeno mundial, es verdad. Esto ocurre en Hungría, ocurre en Polonia, ocurre en Rusia, de allá, pero también ocurre en otros países. Y esto, en España hay grupos de extrema derecha. Y lo que más me preocupa, Dani, es el hecho que es gente joven. Tienen oídos prestos para esta prédica. Si, ¿por qué razón la gente más joven está buscando, están apoyando esta tendencia? No creo que sea solamente un problema de pobreza. Sabemos que hay la pobreza, las desigualdades terribles que hay han ayudado a mucha gente al extremismo. Pero yo digo de que acá hay un cambio no solamente generacional, sino una manera distinta de entender la política. Más aún, yo diría que en Europa, por ejemplo, en Italia, en Francia, con las últimas elecciones, de partidos que triunfan y de personajes que habían sido fascistas o neofascistas, ahora se blanquean a través de movimientos políticos que logran lo que se llama desdemonizar el fascismo. Y ocultar que eso viene de experiencias fascistas. Quiero recordar aquí algo que te dije antes. Acabamos de hacer en la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires un congreso internacional sobre 90 años del ascenso del fascismo, del nazismo al poder. Y ahí vinieron gente también de Alemania, vinieron por supuesto muchos argentinos, académicos, claro. Pero también de Brasil, de Cuba vinieron, de Chile, de Colombia también te dije, Brasil, donde están todos preocupados, no solamente preocupados para recordar lo que pasó hace 90 años, sino porque hay una persistencia del tema. El fascismo fue derrotado militarmente, pero no ideológicamente. Y eso va acompañado también de antisemitismo. El antisemitismo no desapareció, sino que está últimamente floreciendo en todo. Es un fenómeno global, no un fenómeno local. Como el fenómeno de la extrema derecha, hay que verlo no solamente como algo argentino o brasilero o chileno o italiano, sino algo global, como el antisemitismo. Yo digo de que los judíos tienen, y eso sí quiero dirigirme a los judíos, los judíos tienen que buscar alianzas con el frente con marco democrático para poder luchar contra el ascenso de las nuevas derechas. Y no dejarse engañar por algunas, vamos a decir así, por un fácil filosemitismo de personajes que tienen en el fondo una profunda estructura, tanto emocional como discursiva, de extrema derecha. Yo creo que los judíos en ese sentido no han aprendido del todo las lecciones. Yo quiero recordar de que en Italia hubo miembros judíos del Partido Fascista. Es decir, los judíos también fueron históricamente fascinados por el discurso fascista. Claro. Y yo creo que se está volviendo en este momento, lo estoy viendo con alguna gente, ¿no es cierto?, a ese fenómeno que me parece muy réprobo, ¿no?
Bueno. Y vos dijiste hace un ratito de que en Israel también se está viviendo, lamentablemente, algunos problemas bastante complicados.
Bueno, quiero hablar de Israel brevemente cuando terminamos, porque me está esperando. En Israel entró por primera vez en la historia de Israel el gobierno, una coalición de extrema derecha con 64 diputados, donde se empezó a, digamos, una nueva coalición de extrema derecha que propone un ataque frontal a las instituciones republicanas, sobre todo de la justicia. Eso está vinculado también con el problema de la ocupación y del conflicto israelo-palestino no resuelto. Claro. Y esa no resolución, que ya lleva muchas décadas, alimenta un discurso también y unas políticas de este tipo antidemocráticas. Lo más importante que está ocurriendo en este momento, si me preguntas a mí, es la gran protesta social de más de 6 meses interrumpida, de la protesta que participan contra lo que así se llama la reforma judicial.
Claro. ¿No es cierto? Algo nunca visto, creo.
Nunca visto en la historia. Ni la reforma judicial fue nunca vista, y mucho menos la manifestación. Manifestaciones donde van desde gente militante socialistas hasta gente religiosa que usa kipá, desde abuelos que llevan a sus nietos y padres que llevan a sus hijos, quiero recordar eso, y una nueva juventud que aparece reclamando poder vivir en libertad y no con coerción religiosa. Sí. Porque esta coalición no es solamente una coalición de extrema derecha con el tema palestino, sino que es una extrema derecha que pretende reinventar un judaísmo que no es el judaísmo del sionismo que creó el Estado de Israel. Es un judaísmo que tiene más que ver con las viejas formas galúticas del judaísmo, claro, que de las nuevas formas del sionismo religioso. Y eso, el sionismo religioso original, estoy hablando del partido Maftal, paradojalmente el sionismo religioso, que es el nuevo grupo más extremista de la coalición, digamos que asaltó el nombre, se tomó, expropió, ¿no? Claro. Expropió el nombre del antiguo partido creado por los sionistas religiosos alemanes, digamos, liberales, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el mesianismo, y eso, con eso quiero concluir, con un sionismo mesiánico muy peligroso, que tiene que ver con los terceros ocupados, claro, y no con el destino del pueblo judío, que no le importa, por ejemplo, perder aliados importantes del judaísmo de la diáspora, no les importa perder la solidaridad de judíos, por ejemplo, en Estados Unidos
claro,
o también en Argentina, que ya están diciendo, yo con esta gente no quiero tener nada. Eso no significa ser anti-israelí, esto significa elegir un Israel pluralista, elegir un pluralismo, un judaísmo inclusivo, no solamente de ultraortodoxia, sino también de reformistas, de conservadores.
Respetar todas las líneas.
Respetar todas las líneas, como se aceptó hasta hace poco. Pero quiero recalcar, estamos viviendo un momento muy peligroso también en Israel.
La última que te hago cortita y en 2 minutos, porque sos una persona de libros, y te llevo a la izquierda en este momento. Solamente una pequeña opinión de lo que está pasando en Suecia con el tema de las permisiones de quemas de libros, tanto del Corán como...
Bueno, me parece una barbaridad, una locura esto. Esto me parece a mí que es una expresión abierta de fascistización de países que eran socialdemócratas. Es decir, esto, quiero compararlo con Israel. El sionismo socialdemócrata de Israel fue el que creó el Estado de Israel y que establecieron las instituciones republicanas. En Israel se sigue la línea esta que está llevando a cabo la sexta coalición, ¿no es cierto? Luego de 5 fracasos electorales donde no se pudo armar coalición. Eso hay que decirlo también. Este grupo más extremista y mesiánico quiere resolver el fracaso de no haber podido armar un gobierno luego de 5 fracasos en 2 años y medio.
Poder haber armado una coalición más moderada, quizás, no como la de ahora.
Entonces, lo de Suecia me parece a mí que es una advertencia, no solamente para las sociales democracias europeas, sino también para otros países.
Leo, querido, te agradezco muchísimo la nota. Y lo que quedo contigo, seguramente en un futuro de manera telefónica, seguir colaborando con Shalom Paraná.
Por supuesto. Bueno. Gracias y muchos saludos a los amigos, especialmente a tu papá.
Muchísimas gracias, serán dados. Y de esta forma nos vamos entonces a la última tanda del programa.
הרוחות מנצחות את השקט, שמיים כיבו אורות. ואני רק הולך לא הולך לי ישר ואני בסביב ככה זה לבד חיכיתי שמישהו יבוא ויחזיק לי את היד יחזיק לי את היד זה עוד יום הולך וחוזר ותמיד שוב נשאר במקום לא חסר לי אוויר כאן אז למה קשה לי לנשום בלילות שנפלו כוכבים לא הפסקתי לחלום מפה לשם קם ונופן קשה לראות בערפל כשזה יבוא אז זה יבוא חזק פנסים מהירים לי את הדרך וכמה יפה לראות ותמיד יש אחת שדואגת שלא אאבד כוחות ואני רק הולך כן הולך לי ישר ולא בסביב וכבר לא לבד אני זכיתי שמישהו יבוא ויחזיק לי את היד יחזיק לי את היד זה עוד יום הולך וחוזר ותמיד שוב נשאר במקום לא חסר לי אוויר כאן אז למה קשה לי לנשום בלילות שנפלו כוכבים לא הפסקתי לחלום מפה לשם קם ונופל קשה לי
Un medio para conocernos. Un lugar para estar conectados. Nuestra radio Costa Paraná, 88.1. Costa Paraná. Bufanda, gorra, guantes, todo lo que necesitas para el invierno está acá.
88.1, Costa Paraná.
Shalom Paraná. El programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Nuevamente al aire, Shalom Paraná, una entrevista muy extensa con Leo Zeckman y nos quedó muchísimo por charlar, pero no queríamos terminar este programa sin hacer un homenaje a un grande. Si yo les digo que hace poquitos días falleció el genial artista Bernardo Mitnick Lerman, quizá muchos de ustedes se pregunten quién es, de quién se trata. Y no es nada más ni nada menos que el grandísimo Chico Novarro, que nos acaba de dejar a los 88 años de edad. Chico Novarro nació un 4 de septiembre del 34 en Santa Fe, una ciudad que sería testigo de su talento en constante evolución. Inicialmente se destacó en el ámbito de la música pop, pero encontró notoriedad cuando se creó el Club de Clan entre el 62 y el 64. Su padre, que era Alberto, un zapatero proveniente de Ucrania, y su mujer, Lerman, una judía rumana, que vinieron en el 23 a la Argentina con sus dos hijas mayores. La Primera Guerra Mundial los había juntado cuando él, como soldado del zar, había llegado hasta el pueblo rumano de Marcolés. La madre de Bernardo cantaba en la casa canciones en yiddish y contaba que su padre cantaba tan bien y tan fuerte que lo podían escuchar desde otras aldeas. Y su hijo, quizás queriendo emular al abuelo, cantaba a plena voz tangos tan altisonantes como Remembranza o Alma de Bohemio. Y ya con 14 años comenzó a ganarse la vida con su arte de doble faz. Era baterista con el jazz y cantor. Solo debía cambiarse el atuendo y volver al palco sin descansar. 7 años después se incorporaría a una banda del Club del Clan y una sonora de RCA Víctor, muy conocida, lo propuso imponer una música popular liviana, planteándose como un requisito la marginación del tango. La Víctor llegó incluso a destruir las matrices como para impedir la futura reproducción de aquellos discos de tango. Pero sin embargo fue ese Oscuro Mejía, un amigo de él, que inventó a Chico Novarro, seudónimo ideado en oposición a Largo Novarro, así lo llamaban por su talla. Y el suyo es un caso curioso, para cada categoría de público hay un Chico Novarro diferente. Para las mujeres es el de Arráncame la Vida, para los hombres maduros el de Cordón o El Último Round, los camioneros lo identifican como el Orangután o el Camaleón, a los jóvenes rockeros le llegó con Carta de un León a Otro. Fuera por no poder definirse o porque lo divertía ese transformismo artístico, él seguía con la corriente de cada momento y maximizaba sus beneficios. Bernardo osciló siempre entre Mickey Lerman y Chico Novarro. A lo largo de su carrera, Chico Novarro se distinguió por su capacidad para abordar una amplia gama de estilos, incluyendo bolero, tango, jazz, rock y cumbia, dejando un legado de más de 700 canciones. Y para nosotros, para la colectividad judía, nos ha dejado también un montón de música muy, muy linda de la colectividad, música en yiddish, con la cual nosotros nos vamos a despedir en este programa con un sentido homenaje al querido Chico Novarro, que no falleció a los 88 años, sino en este momento nos deleita desde arriba a todos nosotros, como dicen en el ámbito de lo artístico, se fue de gira y esta vez nos ha dejado para Shalom Paraná esta música con la que nos despedimos hasta la semana que viene, la música Belts en Yiddish, Yeveinu Shalom, la canción de nuestro programa en hebreo, cantado por el querido Chico Novarro. Buenas tardes y hasta la semana que viene, un abrazo para todos.
Belts, mein Städtel Belts, mein Eimale Wichob, meine Kinder schejuren verbracht. Sont ihr amul gewein im Belts, mein Städtel Belts, mein Eimale Wichob, meine schönste Chaloimes Gehar. Jeden Schabes pfleg ich, laufen dort jeder Sinnen gleich. Sitzen unter den grünen Bäumelech, warfen Steinelech im Teich. Oh, ich will, mein steht alle Welt, mein Name alle Wichob, meine Kinder schejurung verbracht. Mein steht an der Bäsch. So du bitte 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 wo du von du du wo du wo du wo du wo du. Jeden Schabes bleib ich, laufen mit alle Himmel gleich. Sitzen unter der Grine, beimelech warfen Stein, der lech in Teich. Ei, Mel, mein steht alle Welt, mein steht alle Welt, mein Heim alle Wiech, mein Heim alle Wiech, mein Jürn verbrach. Wenn du Shalom mal leichen, wenn du Shalom, Shalom mal leichen, wenn du Shalom mal leichen, wenn du Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Eveinu shalom aleichem. Eveinu shalom aleichem. Eveinu shalom aleichem. Eveinu shalom, 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 shalom aleichem.
hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.